Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
De hoy es martes 3 de octubre, ya estamos en el mes de octubre, ¡qué rápido!
Sí, se pasó el año, ya estamos ya finalizando, ya es del mes número 10 de 12, y de los 10 kilos que iba a bajar, ya nomás me faltan 18.
¿Vas al revés tú o cómo?
Voy al revés, es que... O menos, unos 20. Ah.
Ay, qué triste. Estamos igual, oye.
Sí, no manches, está... Yo digo que este año fue uno de los más controversiales en todo lo que ha habido en la política, en las redes sociales. Pero dicen que entre más estés, más entretenido estés en algo, en una actividad, más rápido se te pasa. Y yo creo que esta no fue la excepción. Todo el año estuvimos viviendo cosas que las redes sociales se fueron atorando tanto que... Bueno, cada quien también en sus trabajos, sus labores diarias.
Sí, a ver, Calito, ¿puras redes sociales o cómo?
Sí, no, puros memes, no es cierto. Dando difusión a la información de broma.
Cultural.
Y bueno, ¿y qué tal, Jackie, el fin de semana?
Este fin de semana, pues estuvo tranquilito. ¿Tú qué hiciste, a ver?
No, pues salí a pasear, en malecón, anduve chambeando.
Sí, trabajando.
Trabajar.
Sí, yo también. Ahí anduvimos trabajando un ratillo.
Y se prestó porque estaba nubladito, entonces fue algo agradable. Pero fíjate que siempre es bonito regresar a la universidad otra vez a clases. Y pues para toda la comunidad que va a entrar a esta comunidad universitaria, vas a formar parte de la comunidad vallartense de universitarios. Bueno, también de Bahía de Banderas, de toda la área de Nayarit, de toda esta zona que es Bahía de Banderas, que es como si fuera una sola área metropolitana.
Sí. Se cerraron, ¿no? Se cerró el ciclo de inscripciones para el 2018A.
Exactamente.
Este fue el día 30, creo, sí. El día 30 fue el último día, como lo mencionamos el sábado, fue el último día para inscribirse, para formar parte, para hacer su examen de admisión para aquí, para nuestra casa de estudios.
Así es. Y bueno, para todos aquellos que se inscribieron, que lograron todavía meter papeles, meter alguna carrera, pues mucha suerte. Pónganse a estudiar para el examen de admisión de una vez, váyanse preparando. No lo dejen todo para el último. Sí es cierto que pues, todavía falta mucho, bueno, entre comillas. Pero no lo dejen así, no crean que es como algo bien fácil el examen, ¿no? La verdad es un examen que tiene que ver mucho con tu destreza mental para poder entrar y pues ser parte de la comunidad universitaria, pues al menos de la UDG, ¿verdad? Para las demás universidades me imagino que va a ser algo de la misma talla, pero pues diferente.
Sí, así es. Y bueno, hablando de universidades, el día de hoy tenemos aquí en cabina a Amanda González Moreno, quien es directora de comunicación del Colegio Americano de Puerto Vallarta.
Buenas Bienvenida. Tardes. Gracias por recibirnos.
¿Cómo estás, Amanda?
Estoy muy bien, pues los oigo hablando de ya este inminente futuro para los estudiantes de preparatoria. Se acerca la gran decisión, ¿qué voy a estudiar y dónde?
Exactamente.
El Colegio Americano de Puerto Vallarta lleva años presentando una feria de universidades que está abierta a todos los estudiantes de la Bahía de Banderas. Es totalmente gratuito. Cada año se suman más universidades. Este año tenemos a representantes de más de 75 instituciones de México, por supuesto, locales y también de todo el país, de Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Es muy emocionante para los estudiantes poder contactar a estas personas uno a uno. Se convierten en personas, individuos a quienes les puedes hacer preguntas, puedes platicarles un poco cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus deseos y recibir orientación sobre qué puedes hacer para lograr estudiar en el lugar que sueñas.
Sí, porque cuando, bueno, en mi caso, cuando yo iba en la prepa, sí fue una decisión un poco no tan fácil. O sea, ya vas como quinto, sexto, se va acabando el ciclo y dices, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? Y sí necesitas como que alguien te asesore de qué materias quizás se toma en cada licenciatura, como en qué podrías trabajar. Diferentes aspectos que uno como chavo quizás no aborda tanto porque, pues, no se pone a investigar quizás también por eso, ¿no?
Claro, desde qué examen de admisión te van a requerir, fechas límite, clases extras que te pueden mejorar tus chances de que te acepten, si un ensayo es muy importante, si tener actividades extracurriculares es muy importante. Entonces, bueno, los queremos invitar, es el próximo lunes 9 de octubre, es de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Es un lugar muy especial, muy espectacular, estamos muy contentos de poder tenerlo como sede este año. Entonces queremos invitarlos a todos que vengan, no tiene ningún costo, Feria de Universidades, y platiquen, ¿no? ¿Qué oportunidades de becas hay? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de inscripción? ¿Qué tal que voy apenas en segundo de prepa? ¿Puedo ir de una vez empezando y abrir un contacto? Todas esas preguntas están los representantes ahí para contestarlas.
Es que es un asunto muy importante porque eso de las becas, porque uno siempre, bueno, yo creo que los jóvenes de hoy en día, bueno, a lo mejor los de todos los tiempos, pero los que conozco son los de mi generación, los que ya pasamos a la universidad, pero todos dejamos pues como para el último, bueno, ya que entro a la universidad, voy a pedir una beca. Pero ¿qué pasa en ese momento en el que, no sé, tú piensas hacer una licenciatura en otro lugar, ¿verdad? En un lugar en el que a lo mejor pues no está en tus posibilidades pues costeártelo tan fácilmente, pero eso, esa carrera que está ahí es la que tú quieres, ¿no?
Yo
porque
creo que
vocacionalmente,
es incluso,
entonces
claro.
El acceso a una beca pues es primordial para todos los estudiantes.
Y es una gran motivación tener eso claro desde primero de prepa, incluso prepa. Puedes tener desde ahorita ya sea como sueño que te va a ayudar a ser mejor estudiante, a dedicarte más, porque finalmente tu perfil como estudiante de preparatoria es lo que hace que ellos se emocionen y digan, yo quiero que tú seas parte de mi universidad y te voy a ofrecer este apoyo económico para que puedas lograrlo, porque tú participaste en eventos de recaudación de fondos o porque realmente estuviste súper dedicado a tus matemáticas o el área, ¿no? O tu arte, estuviste practicando y hiciste una exposición con tus amigos, cosas así que demuestren tu interés y tu habilidad, el que sea y la que sea, ¿no?
El que busca encuentra, ¿no?
Sí,
exacto.
Definitivamente. Muy bien.
Entonces,
muy
pues aplicado. Reiterarles la invitación el lunes 9 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, totalmente gratuito. Yo sé que es horario de clases, hemos visitado, invitado a todas las preparatorias de la región, muchas de ellas ya confirmaron su asistencia, pero en algunas otras pues es más complicado, no pueden tomarse el día, pero yo creo que si ustedes que están interesados en ir van y hablan con su director, yo creo que les pueden dar un permiso, ¿no? Un permiso para ir y ahí los estamos esperando.
Entonces, desde ahorita martes, anótelo. Si usted conoce a alguien, no sé, un primo, un sobrino, un compañero que tú sabes que está interesado o que ya va a finalizar el bachillerato o la prepa, pues coméntale que en este centro en ese Centro Internacional de Convenciones se van a presentar varias universidades que probablemente podría interesarle, ¿no?
Me gustaría decir unas cuantas de las que van a estar, por ejemplo, de México, obviamente. El CU Costa, ¿no? Ahí estarán. Están la también UNIVA y otras cuantas de aquí de Vallarta, pero a nivel nacional tenemos el ITESO, el Anáhuac, Autónoma de Guadalajara, la Iberoamericana, Universidad de Monterrey, la UTLA de Puebla, el ITAM. De Estados Unidos, pues desde las que son estatales, que suelen ser de costos menores y con mejores beneficios, pues, como la Universidad de Oregon, la Universidad de San Diego, la Universidad de Colorado, hasta muy especializadas como la Universidad Internacional de Miami de Arte y Diseño o el Instituto Culinario de América. Y también de Europa vienen muchas. En Europa hay muchas especialidades de hotelería que tienen proyectos muy padres en donde pues hay como mitad del tiempo que pasas allá trabajas y mitad del tiempo estudias. Entonces económicamente ni siquiera es tan difícil. Incluso hay quien opina que se equiparan en costo final con las universidades nacionales, ¿no? Porque trabajas mucho tiempo. Entonces, bueno, las oportunidades son muchas. Me gustaría invitarlos a que chequen nuestra página web. Es www.aspv.edu.mx del Colegio Americano de Puerto Vallarta. Nos pueden también llamar al 226-7670. Con mucho gusto podemos contestarles sus preguntas. El lunes 9 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Convenciones los esperamos.
¿Podría repetirnos los números de contacto para,
sí, please,
que apenas va sacando la pluma? Y
claro que sí. El teléfono es 226-7670 y nuestra página web es www.aspv.edu.mx. Y me gustaría aprovechar la amable invitación para también invitarlos a una obra de teatro musical que vamos a tener la siguiente semana también, de producción estudiantil, 100%, son 40 estudiantes en escena, es El Violinista en el Tejado.
Ah, qué padre.
Es una versión junior, se le llama, porque bueno, es un poco más corta, ¿no? Los esperamos de todas formas. Van a ser tres funciones, jueves 12 de octubre, viernes 13 y sábado 14 de octubre a las 8 de la noche ahí en nuestro colegio, que estamos ubicados al lado de Plaza Marina. Tiene un costo para estudiantes de 50 pesos de recuperación y yo creo que puede ser una oportunidad de ver un poco de música, un poco de arte, ver el escenario y ver todo el trabajo que estos estudiantes han puesto.
¿A qué horas es?
Es a las 8 de la noche con tres funciones, jueves, viernes y sábado, 12, 13 y 14 de octubre, en las instalaciones del Colegio Americano, y cualquier duda nos pueden llamar al 226-7670.
Muchísimas gracias, Amanda.
Gracias por la invitación.
Y bueno, vamos a poner hincapié que vayan y busquen la universidad, su próxima universidad, su vocación, y vayan pensando en su futuro, principalmente.
Sí, así es.
Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más.
Estás escuchando Conexión CU Costa.
Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en este programa Conexión CU Costa, y de nueva cuenta tenemos aquí a personajes de cultura física con nosotros. Ellos de verdad como que están muy activos, y para ello tenemos aquí al coordinador de la licenciatura en cultura física y deportes. Paco. Hola. Muchas gracias, bienvenido.
Muchas,
¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias al público que nos escucha. Aquí estamos con gusto, cada vez, las veces que sean necesarias para hacer promoción a los eventos de la licenciatura.
No, siempre son bienvenidos estar aquí. Sobre todo una carrera que está siempre tan al pendiente de los alumnos y no solo de la misma carrera, sino también de los demás del público universitario que estamos.
Sí, afortunadamente los programas que se han generado de vinculación y extensión, tanto para los trabajadores y alumnos del centro universitario, también han tenido mucho impacto en ellos mismos y en el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, pues esta vez nos toca crear algo para, además de los alumnos de la licenciatura, buscar también involucrar a los alumnos de la licenciatura en nutrición, psicología y enfermería, que estén vinculados con el retiro activo, con la prescripción del ejercicio y la mejora de hábitos y estilos de vida. Lo vamos a tener por medio del 12º simposio de la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud, la REAFES, donde participan más de 16 universidades en todo el mundo de habla hispana. Y esta vez nos visitan 14 representantes de nuestra red de países como Colombia, España, Portugal, también las universidades aquí mexicanas. Y siempre pues con la intención de compartir sus investigaciones, de compartir sus experiencias y no repetir algunos errores que se han suscitado en otros países con respecto a los programas de intervención social, para, pues, en este caso, México pueda potenciar los estilos de vida de los adultos mayores, los estilos de vida de las personas, de los adultos, y puedan tener tanto una vida más sana como inclusive hasta un retiro digno, alejado de las enfermedades. Y, pues, ahora sí, como bien comenta o como bien dice el eslogan del evento, son estilos de vida activos, estilos de vida saludables.
Sí, porque, bueno, principalmente, bueno, nos hemos dado cuenta, no sé ahorita cómo está la estadística, pero que en México, pues, tenemos un alto índice de obesidad y me imagino que mayormente es por el sedentarismo, ¿no?
Sí, el sedentarismo es una de las razones, sin duda alguna. Sin embargo, también otro de los grandes factores que influyen son la nutrición. En este caso, seguimos hablando de los hábitos alimenticios, hábitos psicológicos también. Las tendencias de consumo generan muchas modificaciones crónicas, aquellas que se les dicen que se van generando y acumulando por el tiempo y son las más complicadas de resolver, las enfermedades crónicas. Pero esas son las más fáciles de generarse porque son muy silenciosas, van cambiando y van evolucionando con el paso del tiempo y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos en una situación muy comprometedora para la salud, que con malos estilos de vida o con malos hábitos de vida se fueron acumulando durante cierto tiempo y lo que nos ha generado pues enfermedades que complican o que inclusive ponen en riesgo la vida. Entonces, este simposio está orientado hacia esos estilos de vida donde los cambios no son médicos, los cambios no son de intervención, sino son unos transversales en la intervención con los pacientes, sino que van generándose o se van modificando con pequeños cambios en el día a día y con el paso del tiempo van generando pues la mejora de la calidad de vida, la mejora en todas las habilidades, en las capacidades físicas, en las habilidades cognitivas, tanto en niños, adultos mayores. Y como Cultura Física y Deportes no podemos desaprovechar esta oportunidad para compartir el conocimiento que tienen estas universidades a nivel mundial acerca de sus trabajos, sus investigaciones, los programas sociales que han intervenido, las investigaciones que han traído en relación del retiro activo con el adulto mayor, cuáles han sido los resultados de las políticas públicas que se han utilizado allá, qué estrategias se han utilizado, cuáles han funcionado de manera adecuada y cuáles también han fracasado. Entonces, hay mucho que compartir y mucho que aprender en estos 3 días, que va a ser miércoles, jueves y viernes, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemos, aquí en el Centro Universitario.
Y viendo las actividades, licenciado, vemos que también hay talleres, que estos se van a estar haciendo unos dentro del centro y otros fuera también, ¿no?
Así es. Hay cuatro modalidades de la comunicación, que la primera serían conferencias magistrales. Tenemos 4 conferencias magistrales. Tenemos 5 mesas redondas o paneles de expertos donde vamos a debatir y compartir precisamente las estrategias que ellos han utilizado anteriormente. Los talleres, que son 15 talleres que están distribuidos tanto en el centro universitario como en el municipio de Puerto Vallarta. Vamos a tener algunos talleres de salvamento acuático, de skimboard, de emprendurismo, periodismo deportivo, orientación, vamos a tener también kinesiología, técnicas de recreación por medio de la expresión corporal, vamos a tener también senderismo, aprovechando los espacios que nos brinda Puerto Vallarta, vamos a tener también algunos talleres de rehabilitación de lesiones deportivas. Entonces, está muy variado la cuestión de los talleres y van a estar muy activos, que son por la tarde. Y al final, bueno, la última modalidad es la de comunicaciones orales por cartel y escritas, que son aquellos espacios donde los que se inician en investigación pueden presentar sus avances y sus resultados a también el público que nos acompañe en el simposio.
¿Son como infografías o va a ser un taller para elaborarlas o solamente va a ser una muestra de algunas?
El trabajo libre son pudiera ser, si es en modalidad de cartel, sí sería en infografía, que estaría en el lobby del Auditorio Cifuentes, o donde tenemos más cargadita la inscripción es en las presentaciones orales, que serían en los mini auditorios también de aquí del mismo centro universitario. Entonces tenemos un programa muy nutrido. Además, también es importante mencionar que vamos a tener una asamblea. Todos los miembros de la red de las universidades participantes tendremos una asamblea donde se tomarán algunas decisiones acerca de convenios entre las universidades participantes, tomar algunos temas de interés, en este caso, pues interés mundial, de por dónde pudiéramos tomar el camino para mejorar nuestra aplicación profesional, para generar un mayor impacto tanto en la población como en los profesionales de la cultura física y el deporte. Entonces, nosotros debatimos de la formación del formador de las personas. Entonces, es muy interesante que se den una vuelta para acá para que conozcan esta perspectiva de la tendencia de cómo fomentar hábitos y estilos de vida saludables en nuestras poblaciones.
Muchísimas gracias, Paco. Recordamos que es a partir del día de mañana, 4 de octubre.
Sí, miércoles 4 de octubre a las 8 es el registro para entrega de su paquete de inscripción. Y la primera conferencia empieza en punto a las 9:30 después de la inauguración. Entonces, los esperamos el día de mañana en punto de las 8 para que reciban su paquete. A las 9 inauguramos y 9:30 empezamos con la primera conferencia magistral. Entonces, los esperamos. Es un excelente espacio. Vienen ponentes de alta calidad, con mucha trayectoria universitaria. La gran mayoría, todos se encuentran ya doctorados con muchos años de experiencia. Y no se van a arrepentir. Van a ver que se van a tocar temas de interés público. El simposio tiene un costo al público en general de $700. Aquellos estudiantes que gusten del centro universitario, que gusten inscribirse, es cuestión de que se acerquen con la licenciatura en Cultura Física y Deportes y ahí tendrán los medios para que puedan realizar su pago y hacerse de su kit de bienvenida, el derecho el pase a las conferencias magistrales, mesas redondas y talleres, y también el derecho a estar en las actividades y los encuentros con los miembros de la red que también están programadas dentro del programa. pues en este caso del mismo programa, ¿no? Valga la redundancia.
Entonces, ¿todavía mañana pueden inscribirse o pueden ir a la coordinación?
Sí, mañana nada más si lleguen muy temprano porque se entregan ya los paquetes. Ya tenemos una población prescrita de 400 alumnos. Entonces, es importante que lleguen con un poquito de tiempo de anticipación para que agilicen pues su entrega y su registro.
Claro que sí, chicos, regístrense, no se queden fuera, aprovechen esas actividades que están haciendo con muy buenos ponentes muy importantes. Aprovechen todas estas actividades que estás llevando a cabo gracias a la Coordinación de Cultura Física y Deportes.
No, pues al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues aquí los esperamos el día de mañana en el Centro Universitario de la Costa.
Vamos a un corte y regresamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en su programa Conexión Cucosta. Ahorita son las 5 de la tarde con 34 minutos. Les recordamos que ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través de las líneas de aquí de cabina, que es el 226-2233 y el 226-2266. También estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Facebook, que es Radio UDGPV. También tenemos un número de WhatsApp, que es el 322-108-4129, repito, 322-108-4129, y ahorita nos llegó un mensajito, lo voy a leer, ¿va? Dice, ¡ay! Saludos a toda la gente guapa que cumple años en este mes. ¡Oigan, sí es cierto! Vienen nuevos cumpleaños los meses de octubre. En todas las publicaciones, ¿no? Decía, sorpréndeme octubre o bienvenido octubre.
El sí. Clásico, ¿no? De que todo el mundo trata de saludar al nuevo mes. Pero bueno, yo creo que hay que antes de publicarlo, pues hay que tener esa misma, así como lo publicamos con tanto optimismo, hay que también tener el optimismo pues de vivirlo, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces pues, no sé, altas, bajas que tenemos en nuestras emociones, pues lo saludamos con mucha alegría, pero lo despedimos con mucha pesadez o tristeza. Entonces hay que siempre vivir todo el mes con esas ganas que tenemos día a día. Bueno, con esas mismas ganas con las que lo recibimos, hay que despedirlo.
Sí, mejor vivirlo, disfrutarlo que andar publicando, ¿no? Mejor.
Eso sí. Pero dicen que si no lo publicas, no funciona.
¿No cuenta?
No cuenta.
No, claro que sí cuenta. Oigan, ¿y adivinen qué?
¿Qué cosa? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Ah, tú ya sabes.
Sí,
oigan, no. El día de hoy tuvimos aquí un gran privilegio en el Centro Universitario de la Costa que se exhibiera la premier del documental de National Geographic llamado, a ver, ¿cómo se llama?
Se llama Revillagigedo, el México más salvaje. Y bueno, este documental, bueno, les voy a comentar un poquito, ¿no? La producción conjunta de National Geographic, Pristine Seas, Mares Mexicanos, sigue a un equipo de expertos científicos y exploradores en su descubrimiento de la vida marina del archipiélago Revillagigedo, considerado como área marina más salvaje de México. Y ahora, bueno, después de ese documental, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, fue para todos los que fueron ahí
del Centro Universitario de la Costa, fue, no me dejaré mentir, fue una experiencia fantástica ver este documental. Algo que está cerca relativamente, porque...
Pues, sí, está un poquito lejos.
Es un poquitín lejos. Bueno, si te quedas nadando, pues eso sí, no llegas.
Te pasas.
Pero sí, está bastante lejos, pero a la vez está en aguas mexicanas, está aquí en el Pacífico, justamente pues del lado donde estamos nosotros, ¿verdad?
Sí, a la altura de Colima, decía, ¿no?
Ajá. De Colima partieron los barcos, bueno, fue el barco con el que iban los investigadores que fueron haciendo este documental junto con National Geographic. Partieron y se aventaron día y medio en mar para poder llegar. Entonces, no solo eso, bueno, realmente toda la investigación iba a durar 3 semanas. Se aventaron 2 semanas, la tercera semana la iban a dedicar a una isla de este archipiélago, pero que no se pudo, por alerta de huracán. Pero toda la investigación que nos trae es algo excepcional, la verdad es algo impresionante, sobre todo porque este archipiélago son volcanes, son volcanes que sobresalen en la superficie. Ajá. La superficie lo que sale son las puras puntitas de los volcanes, pero hacia lo hondo está todo el volcán. O sea, son 4 volcanes, una cadena de 4 volcanes que salen a la superficie.
Y una vida marina extraordinaria alrededor de ella. O sea, dicen que somos muy privilegiados de tener esto en México.
Sobre todo es que no hay algo igual en el mundo. O sea, es un ecosistema así tan rico, tan grande. No es como que, es uno de los mejores. No es uno de los mejores. Es
el mejor.
Pues sí, pero el único. Y vamos a decir a lo mejor el último, porque a lo mejor sí había antes, pero pues obviamente las actividades humanas como es la contaminación y la pesca indiscriminada, como lo mencionaban, era pues van dañando, van deteriorando y van terminando con estos ecosistemas, y este es el último, el único que queda, y está cerca de nuestro país. Bueno, está en aguas mexicanas, y pues gracias a que pues vamos a decirlo, ¿por qué no? El gobierno mexicano pues está haciendo las medidas para que esto sea protegido.
Sí, ya es patrimonio de la humanidad.
Exactamente. Entonces, pero hubo algo que, unos puntos que sí nos, bueno, sí, la verdad nos quedamos preocupados, que dicen cifras sobre cómo se van dañando estos ecosistemas, ¿no? Y el impacto que tenemos sobre estos. Y da el ejemplo, bueno, ya al final de toda la documental, que la verdad estuvo padrísimo, menciona sobre el porcentaje que realmente la pesca, que realmente dicen las autoridades que es el 9% de todo el mar que es de México, solo el 9% lo usan según de pesca, pero no es así. Entonces, realmente no es como decir, sí, no, están haciendo las cosas como deben de ser. No, se trata de, okay, ya está el daño, ahora hay que irlo corrigiendo, hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones que somos, la que estamos en puerta, que somos nosotros, la siguiente generación que vendría siendo, pues, nuestros hijos, no, bueno, la siguiente generación, es que... Pues,
okay, sí.
Generación tras generación, esas tienen que también seguir viviendo y se deben seguir cuidando y procurando estas hábitats que están en protección. Pero algo que me asombró, no sé cómo describirlo porque no hay imágenes, bueno.
Sí, así, ahorita pero, Cueno se está haciendo el favor.
Imagínense que la islita es del tamaño de una corcholata.
Ok.
Ahora, la parte protegida, o sea, obviamente son kilómetros, pero imagínense que si la islita es del tamaño de una corcholata, el área protegida que está es como 5 milímetros más amplio de esa corcholata.
Sí, es súper poquito lo que estaba mencionando.
Realmente son kilómetros, sí, es muchísimo, pero en comparación es eso. Y entre todas estas islas que son 4, no todas distribuidas de la misma forma, porque pues, la naturaleza no siempre es perfecta las medidas, pero todo el espacio que hay entre estos también es muy importante, también hay especies muy importantes, pero esas áreas no están protegidas.
Y luego dicen, o sea, que unas especies van de una isla a otra, o sea, que es importante proteger todo lo que está alrededor de ellas, no solamente como comenta Caletti, haciendo el análisis de la corcholata, 5 milímetros, sino pues ahora sí como que como unos 10 centímetros, o sea, alrededor de todas las cuatro islas.
Bueno, tomando en cuenta si fueran corcholatas.
Sí, obviamente, pero no, o sea, son kilómetros y kilómetros que para cuidarlo, o sea, para que no entren personas a dañar o a hacer una pesca...
ilegal.
Ajá, pesca ilegal, está cañón, pues, o sea, tener esas medidas de seguridad tan, pero tan grandes.
Hay unos datos, tenemos un audio de, bueno, un inserto acerca de estas medidas que da, pero da el ejemplo de Sonora y cómo ha sido la pesca discriminada de la sardina.
Sardina y
entonces, atún, ¿cómo va dañando nuestro ecosistema? Me gustaría que lo escucharan, pues, para, bueno, si lo tiene Cuella preparado, para que, pues, vean, analicen eso que acabamos de escuchar.
Ya vamos. No hay ningún lugarcito, hay muy pocos lugarcitos en el Golfo de California que estemos llegando. Ustedes vieron con el sumergible, pues hemos encontrado incluso 400, 500 metros de profundidad estos rastros de la pesca, la que sigue. Y obviamente la flota industrial, pues incluso se desplaza más. Este es solamente la flota atunera mexicana, que no solamente pesca en nuestras aguas, sino también se sale al Pacífico, pero así hay muchas otras pesquerías. Y esta es la gran discusión, la que sigue. ¿Cuánto más vamos a pescar y cuánto más tenemos que proteger? Les voy a poner nada más un ejemplo de lo que, desde mi punto de vista, es lo que estamos haciendo muy mal y no lo estamos llevando a una discusión a nivel nacional. Estos son todos los estados que pescan. Sonora es el que reporta más capturas pesqueras, la que sigue, y es por esto principalmente, la pesquería de sardina, que es una de las pesquerías con mayor volumen en México. En el mejor año de pesca, la que sigue, pueden la pesquería de sardina puede registrar 800 millones de kilogramos de sardina. Y aquí hay una gran discusión, la que sigue, porque si esta pesca se llevara de la manera que marcan los mercados, pues tal vez no estaríamos discutiendo. Pero, por ejemplo, el estado de Sonora invierte 50% de su subsidio a que estos barcos compren el diésel marino para ir a pescar esta pesquera. Y la que sigue, todos dijeran, bueno, pero todos los mexicanos estamos bien alimentados, nadie está sufriendo de hambre, porque pues nos alimentamos de sardina, pero no, resulta que solamente 15% de esa producción se va al directo consumo. El 85% se va para alimentar a pollos, puercos, vacas,
bueno, y prácticamente pues esa es una realidad, ¿no?, de esa pesca. Y estamos hablando ahí en esa parte no de la pesca ilegal, sino de la pesca que es legal, la que se incluso está pues subsidiada, ¿no? Subsidiada, pero no, obviamente se subsidia el diésel, se subsidia para que sea posible, sí, ¿no?, esta pesca. Pero lo que nos invitan aquí los investigadores, los científicos, es que como se puso a discusión en una... ¿Cómo se llama cuando...?
¿En una mesa?
Sí, para que los ciudadanos votemos. Bueno, los ciudadanos podemos votar y decir, sí, yo quiero que se proteja, hay que protegerlo, nuestra opinión, una consulta pública, eso. Una consulta pública, pues en la página, bueno, ahorita nos va a comentar Jackie...
Sí, básicamente es que se protege el ecosistema terrestre como el marino. Uh-huh. O sea, proteger, como ya lo decíamos, o sea, no solo unos kilómetros, sino un poco más para que la vida marina siga se preserve, pues. Si usted desea, ahí nos estaban comentando en la conferencia, pues ya al final en las preguntas y respuestas, que nosotros podemos participar, dar nuestro voto como ciudadano. La página es reservarevillagigedo.wordpress.com. Revillagigedo es con G las dos, con V y con doble L. Revillagigedo, otra vez, reservarevillagigedo.wordpress.com. Ahí hasta abajito viene, debes de poner tu nombre completo, la institución, organización o la empresa en la que estás y tu correo electrónico. Igual también puedes descargar una carta general y poner tu nombre, poner algunos comentarios y todo esto. Es súper importante hacerlo ya. O sea, si ahorita nos estás escuchando, entra de una vez a esta página porque tienen hasta el 7 de octubre, o sea, este sábado. Entonces, si ustedes se ponen a investigar un poquito más sobre lo que es este archipiélago, pues se van a dar cuenta de que es impresionante. Yo me quedé impactada porque las imágenes, o sea, eran de súper alta calidad. El trabajo que hicieron los científicos, o sea, está increíble.
Sí, no, y especies que mismo dicen que cuando hay especies grandes de peces, bueno, como tiburones y cosas así, da chance al equilibrio del ecosistema. Entonces, ya los hay. Entonces, el ecosistema tiene un equilibrio grande, sobre todo porque dicen que cuando las dañan a esas especies o ya no hay, es porque ya hay una caza furtiva más grande, ¿no?
Sí, había tiburones, hasta delfines había.
Ah, no, sí.
Mantas, había un buen de especies que, pues, como lo comenta Caletti, es único en el mundo.
Y bueno, pues voten. Igual vamos a poner la liga ahí en la transmisión en vivo de Facebook. Ahí la ponemos en los comentarios para que la chequen y pues puedan votar.
Y bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Seguir aquí con nosotros a las personas que nos están mandando WhatsApp. Aquí ya me dijeron, ya me regañaron que no mandé los saludos completos. Aquí es que es el cumpleaños en este mes a la hermosa hija Dana Constanza. Felicidades, Dana. Bueno, todavía no es su cumpleaños, pero felicidades cuando sea. También muchas gracias a las personas que nos están viendo por Facebook. Aquí nos están dando me gusta, me encanta. Alan Aguilar Gutiérrez, Rocío Cruz, Marce R. Junior. Jaime Candro Caletti, compañero de aquí, hermano de mi compañero.
Mi hermano.
Muchas gracias de verdad a todos los que nos están viendo y nos están sintonizando.
Así es, y bueno, toda la música que están escuchando en este bloque, en todo este programa, pues son covers de este cantante de estadounidense que es Christopher John Boyle, más conocido por Chris Cornell. Y pues va a tener un concierto. Se va a hacer una proyección en el Cifuentes a la 1:00 p.m. el día de mañana, miércoles 4 de octubre. Bueno, ya saben que pues se proyectan los conciertos aquí en el Cifuentes para que vengan a disfrutar de este gran cantante, este gran intérprete. La verdad, interpreta unas canciones muy, muy hermosas, mucha reflexión. La neta, tienen que venir a escucharlo, tienen que venir a esa proyección, esto va a estar padrísimo. Y bueno, también tenemos, como ya saben, aquí tenemos en Conexión con Costa, convocatorias y para que la gente del centro universitario también se pueda involucrar y esté siempre al tanto, hay una convocatoria sobre un concurso de fotografía.
Sí, así es. Ya se va a presentar el segundo concurso de carteles científicos y artísticos, que eso es organizado por el Comité de Ética en Investigación del Centro Universitario de la Costa. El tema del concurso se llama Igualdad, Justicia y Equidad. Para ello, tenemos en la línea telefónica
a la maestra Flor Ramírez.
Maestra, bueno, maestra. ¿Escucha?
Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos este espacio en su programa. Les mando un saludo y quisiera comentarles, invitarlos a que, bueno, ya se encuentran los últimos días antes de que cierre esta convocatoria. El próximo lunes 9 de octubre cerraría a las 11:59 de la noche, porque ya el día 10 ya no podremos recibir trabajos. Los trabajos deben enviarse a un correo. el correo, o sea, todos los que tengan ya sea una propuesta de cartel artístico o científico, un video que dure 5 minutos, ya incluyendo los créditos, o una fotografía que hable en estos tres casos, en estas modalidades del cartel informativo, científico o artístico, o de la fotografía o del video, deben estar elaborados respecto o enfatizando los problemas que tenemos de la igualdad, la justicia y la equidad. Esto es con motivo del Día Internacional de la Bioética, que se va a celebrar el próximo 19 de octubre. De hecho, aquí en el Cucosta también va a haber conferencias, va a haber un panel de discusión y van a mencionarse los pues trabajos ganadores. De hecho, unos días antes, el día 13 de octubre, va a ser la premiación. Nosotros estamos muy contentos y quisiéramos que enviaran sus trabajos al correo, es el CEICUCOSTA, o sea, como la C de comité, a ver, permítanme, para no estar comité, o sea, la C, y luego la E de ética, la I de investigación, C de centro, U de universitario, y C de costa, O de oso, S de sapo, T de tito y A de Ana. Es cicucosta@gmail.com. Ahí podemos recibir sus trabajos. Acuérdense que hay una serie de criterios para que sean videos o fotos que no hayan sido utilizados en otra ocasión, es decir, que sean inéditos, que no hayan sido divulgados o premiados con anterioridad, que sean originales, que pues sobre todo inviten a reflexionar sobre la necesidad de vernos con más dignidad entre los seres humanos, porque la bioética está orientada precisamente a eso, a cuidar y preservar la dignidad y la integridad del ser humano y también de los animales y del medio ambiente. La bioética es con respecto a todas estas dimensiones. Entonces, que se vigile, que se promueva esta dignidad, porque muchas veces pues la ciencia inclusive o las políticas públicas o las cuestiones tecnológicas hacen daño a los seres humanos, y esto pues hay que estarlo vigilando, y una de estas son las labores precisamente del Comité de Bioética aquí en el Centro Universitario de la Costa, y nos gustaría que con motivo del Día Mundial pues la gente envíe sus trabajos, que pensemos qué es nuestra propuesta, qué es lo que vemos de injusticia en nuestro entorno, cómo es nuestra mirada sobre esta cuestión de la equidad. A veces no hay equidad de género, a veces en cuanto a las oportunidades de trabajo, en cuanto a muchos aspectos. Ustedes pueden tomar cualquiera de ellos y hablarnos de eso.
Bueno, entonces recordamos que hasta el día 9 de octubre del 2017 a las 11:59 de la noche tienen para mandar sus correos, uh-huh. Bueno, sus propuestas, ya sea carteles científicos y artísticos, y la cuenta electrónica es ceicucosta@gmail.com.
Así es, los trabajos, por ejemplo, de la fotografía, es el primer concurso de fotografía, es el segundo de cartel científico y ético. Pues obviamente pueden estar tanto estudiantes y aficionados como también los profesionales, pero que tenga en cuenta los aspectos éticos, que si es su foto de una persona, pues se cuide de no exponerla en una imagen que no esté conforme a su dignidad, que se le haya pedido permiso a la persona. La técnica es libre, puede haber fotomontaje, en fin, puede ser en blanco y negro, puede ser en color, en sepia, es un formato completamente libre. Pero sí, la resolución mínima debe ser de 300 dpi, porque luego a veces no se pueden ampliar o no se pueden utilizar cuando son fotografías a veces tomadas con celular con menos píxeles o con menos calidad. Entonces, pues se pierde, ¿verdad? Ya cuando se intenta imprimir o algo. Va a haber unos 10 trabajos seleccionados de los que recibamos. Se les va a enviar un correo electrónico para que ellos pues los impriman, y aquí en el mismo mini auditorio número 3 se van a exponer los trabajos el día 13 de octubre. Por eso nos gustaría mucho recibirlos antes para que el jurado pueda evaluarlos con cuidado, pero acuérdense de cuidar mucho cuando se obtenga la imagen, que se solicite el permiso, tanto del lugar como de la persona, que en la edición pues se tome en cuenta si la persona desea o no que su rostro se reconozca públicamente, o obviamente el contenido, que se eviten las imágenes de contenido obsceno o inductivas o que promuevan la violencia, o el odio, los prejuicios raciales, sociales, los estereotipos de género, así como alguna cosa que pueda ser injuriosa o difamatoria para alguien. Pues se supone que si este es un asunto de bioética, pues tenemos que presentar a los seres humanos en su mejor calidad, o bien si vamos a presentar un aspecto negativo, hacerlo con la mayor claridad y de la forma más correcta y apropiada posible, para que no tampoco se exagere o se pongan percepciones incorrectas, ¿verdad?, sobre las imágenes, aunque se hable sobre la injusticia o sobre la justicia, la equidad y la igualdad, pues que eso mismo nos lleve a hacernos propuestas, a ver cómo estamos siendo nosotros con los demás seres humanos o con los animales, si estamos teniendo un buen trato, una buena percepción sobre ellos, o si pues nos hace falta trabajar en eso, ¿verdad?
Sí, claro, ¿no? Apegarnos siempre al tema. Maestra, ¿más información dónde podemos obtenerla?
Ahí mismo, en este correo, en el ceiqcosta@gmail.com, allí lo va también el mismo doctor Sergio Viruete, que es el presidente del comité. De hecho, también hay un cuerpo académico de estudios en bioética aquí en el CUC, y también estamos perteneciendo a la cátedra UNESCO de bioética del Centro Universitario de la Costa. Entonces él mismo va a encargarse de contestar, y si no, pues también a mi correo, que con mucho gusto les puedo facilitar, es flormicaela@gmail.com. Ahí en mi correo también, si me mandan algo, yo con mucho gusto les respondo sus dudas o les mando los links donde pueden descargar los detalles de las convocatorias con los códigos QR o todo esto, para que ustedes puedan conocer perfectamente el detalle, y créanme que sí serían muy muy bienvenidos y muy apreciados sus trabajos, porque necesitamos todos contribuir a que el ser humano recobre su dignidad, su valor, su belleza, su importancia. A veces nuestras actividades cotidianas nos hacen olvidar quiénes somos, cómo somos y cuánto valemos para unos y para otros. Y pues eso me gustaría mucho, Arturo Caletti, que pudieran recibirse muchos trabajos.
Claro. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos su participación y con gusto vamos a darle seguimiento a esto.
Muchas gracias, Linda.
Muchísimas gracias también a todos ustedes. Se nos fue la hora, ya estamos así, aquí nos están cortando el tiempo. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que hacen posible este espacio. Cue Hernández, de verdad, siempre, siempre te la rifas. A ti también, gracias, Caletti, Chepe Gómez, Héctor Ponce, a todos, de verdad, Susana Carreño, todos, porque hacen posible este espacio.
Así es, muchas gracias también a todos, también a Valentín. Y bueno, nos vemos el próximo programa en punto de las 5 de la tarde, el martes en punto de las 5 de la tarde, en Conexión Cucosta.
Gracias.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.